de papeles para tenerse los requisitos, ¿no? Para saber si pueden formar parte precisamente de ese subsidio, y algunos están complicados también en este sentido.
Sí, que en la primera parte, por lo menos esto que se va a repartir ahora, es solo para los que están anotados, pero va a haber
Claro.
una segunda partida donde, bueno, ahí sí, digamos, todavía están a tiempo de anotarse.
Exactamente. Bueno, ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea, es el doctor Matías Tringler. Recordemos que es vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública y que, por supuesto, integra lo que es el Comité de Seguimiento de COVID-19 en la ciudad. Matías, bienvenido a la radio del Eco. Te saludan Claudio y Andrea. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Claudio y Andrea? ¿Cómo están?
Muy
Un gusto, muy
bien,
bien.
gracias por atendernos. Bueno, atentos, ¿no?, a esta noticia también de hace minutos. Nosotros vamos a continuar como distrito en este estadio amarillo hasta el 14 de octubre. Queremos conocer, Matías, bueno, precisamente sobre qué avala el comité, para sobre qué se avala para dar el dictamen.
Bueno, las variables que analizamos siempre, que tienen que ver con la disponibilidad de camas, con la cantidad de casos positivos, cuántos están cursando la enfermedad en forma grave, qué personal de salud tenemos afectado, digamos, por la virosis. Y bueno, y la verdad que analizamos y hay una cierta estabilidad en las variables con respecto a lo que pasó el miércoles pasado, un leve incremento en el número de casos, pero que también responde a una mayor cantidad de testeos, ¿no? No vemos, hubo inclusive un poco de crecimiento de lo que tiene que ver con las camas de internación. Así que bueno, en esas variables no estamos manejando como para pensar que podemos continuar en este estadio.
Respecto al tema de los geriátricos, digamos, un nuevo geriátrico puesto en foco no generó, digamos, disidencias en este sentido.
No, los últimos geriátricos tuvieron más que ver con personal afectado, más que con enfermos dentro de lo que son los residentes, y no ha provocado, digamos, grandes situaciones de internación, por lo menos por ahora. Tenemos capacidad en camas generales y como para no tenerlo como nos pasó aquella vez que fueron 19 casos positivos con muy deteriorados en su estado de base, digamos, un geriátrico que tenía la mayor cantidad de personas postradas con estados de salud y edad avanzados. Y bueno, entonces era una situación muy particular. Por eso cada situación hay que analizarla y no pensar en el capítulo geriátrico afectado, geriátrico que pone en peligro o la situación de camas, ¿no?
Bien. Matías, a ver, yo miraba acá el desarrollo que también figura en nuestro diario, ¿no? De la evolución de la situación en los últimos 14 días, suman unos 620 casos, haciendo un promedio, digamos, en estos días dan unos 44, pero hay como una diferencia, ¿no? Salta el número bastante de un día al otro. ¿Esto, digo, se relaciona con algo? Digo, porque en líneas generales uno ve que hay muchos exámenes también demorados.
Sí, y también los positivos por nexo, ¿no? Que cada
Sí,
vez
claro.
se están nombrando más. Los fines de semana hay claramente una cuestión administrativa y médica, si se quiere, en cuanto a la declaración de los positivos por nexo, que hace que por ahí se acumulen los primeros días de la semana algunos casos que no corresponden necesariamente al día, ¿no? Pero bueno, por eso evaluamos semana a semana, porque en una semana se termina como igualando las condiciones con respecto a la anterior y es más difícil día por día, ¿no? Pero bueno, la realidad es que los positivos por nexo son personas que padecen la enfermedad y que la ventaja, si las cosas se hicieron bien, es que en la cadena de contagio no debieran afectar, porque eran contactos estrechos, por lo tanto eran pacientes o personas que estaban aisladas y que después manifiestan la enfermedad. Esa es la
Correcto.
diferencia con el nuevo positivo, ¿no?
Matías, estamos hablando con el doctor Matías Tringler. ¿Hay acuerdo siempre entre todos los médicos, entre ustedes, en cuanto a la decisión final o a veces está bastante discutido?
No, estas dos últimas veces en lo que fue el amarillo fue, la verdad que poco discutido, digamos, fue casi unánime, diría yo. En otras oportunidades hemos discutido un poco más, sí. Pero esta vez hay clara evidencia de que estamos en una situación de estabilidad con respecto a la semana anterior y bueno, hay que ser criteriosos con la decisión que ya habíamos tomado también, ¿no? Para
También
confiar en el amarillo.
uno observa que probablemente no, y con estos registros estamos como siempre más cerca de este nuevo color, ¿no? Que había solicitado, lo dijo el jefe de gabinete, tener esta especie de color naranja, ¿no? Dentro del semáforo. Estamos como más cerca de eso siempre que del verde. ¿Qué condiciones se tendrían que dar para estar en ese intermedio entre el amarillo y el rojo?
Entre el amarillo y el rojo, o para
Entre el amarillo y el rojo, para ir a ese
No,
anaranjado que es el
ese
que
anaranjado.
dijo el jefe de gabinete.
Está bien, no, es una buena, digamos, cuanto más colores. De hecho, se había pensado, uno de los que primero había pensado esta cuestión de más división de colores, fue Gastón Morando, por ejemplo, que era opinaba que era mejor, que nos daba más flexibilidad, y después por intentar simplificarlo, se pensó de entrada en estos tres colores, y bueno, después la realidad mostró que nos daría más flexibilidad y sería una herramienta interesante. Pero regula capacidades, ¿sí? Regula capacidades ocupacionales y demás. ¿Qué debería pasar? Nosotros estamos en un amarillo con unas condiciones de camas críticas. Aproximadamente con un 50% de casos COVID en las terapias, con respecto a la capacidad. Y bueno, mientras nosotros podamos tener camas de cuidados críticos y el índice de contagios se mantenga estable y podamos testear, ¿no? Porque una cosa es tener pocos casos porque uno testea poco, y otra cosa es testear más, que es lo que tenemos pensado con la adquisición de los nuevos test, que probablemente suba la cantidad de detecciones, y eso no signifique que empeora, digamos, la situación sanitaria de la ciudad. Por eso es importante mirar las variables de ocupación de camas y todas las otras, y no solamente quedarse con los contagiados del día o de la semana.
Hablando, perdón, Andrea, hablando de los tests, ¿hay novedades porque llegaban entre hoy o mañana?
Sí, llegamos, hoy recibimos ya una primera entrega y entre hoy y mañana llegaba el resto, así que estamos en estos momentos definiendo un poco la estrategia para que mejoremos mucho la accesibilidad, que las personas con síntomas puedan conocer su diagnóstico en forma inmediata, ¿no?
¿Cuándo empiezan a utilizarse? Es decir, ¿cuándo empiezan a utilizar ese sistema para, bueno, comprobar si está contagiado o no?
La idea es empezar ya directamente con los hisopados y los muestreos, que no dependamos del INE. Sabemos que el INE ha tenido muchos problemas para poder responder a toda la demanda y no queremos seguir atrasándonos con las muestras pendientes, así que vamos a dejar automáticamente de mandar al INE, ¿sí? Vamos a quedarnos con la universidad y con este nuevo test que lo procesa nuestro laboratorio central del sistema. Y después las campañas que vamos a hacer, que tiene que ver con poder tener una accesibilidad prácticamente de tipo demanda espontánea en un lugar fijo para realizar testeos, y después algo itinerante, que es lo que estamos definiendo en estos momentos. Yo salí un poquito de la reunión, pero la idea es preparar los equipos a ver cómo vamos a tratar de llegar a todos los barrios con una accesibilidad inmediata a hacer los test.
Matías, a ver, te corro un poquito de este tema, pero pensando también en todo lo que se relaciona, ¿no? Hoy esta semana estamos escuchando de la posibilidad del retorno de las clases presenciales. Digo, si se diera esto, ustedes aquí en Tandil también como comité tendrían que evaluar, tendrían que articular todo lo que es los protocolos con los establecimientos escolares, o solo se atienen a lo que envíe provincia, bueno, y Jefatura Distrital de Educación.
Ah, obviamente que depende directamente de la provincia, pero nos gustaría como comité, como hemos hecho con todas las actividades, ver los protocolos y participar. Seguramente los vamos a, por lo menos los vamos a debatir, los vamos a ver y ojalá, ojalá se piense en alternativas para que por lo menos los chicos de los últimos años puedan regresar con protocolos y demás. Nosotros creo, todos en ese sentido, estamos tratando de hacer, ya con el tiempo que llevamos conociendo, digamos, la enfermedad, todo lo posible para que podamos volver a una normalidad lo antes posible, ¿no? O sea, siempre que sea pro volver a la normalidad, vamos a trabajar para que sea de la forma más segura posible.
Matías, lamentablemente ya tenemos 21 personas fallecidas con COVID en Tandil. ¿Esperaban estos números, esperaban estas cifras de fallecidos?
La verdad que todavía desde el punto de vista porcentual, si uno se para en los números fríos, ¿no? Sí, uno puede decir que lo esperaba, incluso según los números provinciales y nacionales, hasta podría ser mayor, ¿no? Pero bueno, siendo gente de nuestra ciudad y demás, uno se sorprende y la verdad que no quisiera tener ningún fallecido, ¿no?
Sí,
Pero
sí. No,
lamentablemente
recordaba cuando el doctor
muchos
Lunghi,
son.
antes de que empiece la situación complicada, decía, bueno, yo no quiero tener ningún muerto
Claro,
en
sí.
Tandil. Obviamente era una expresión de deseo, la realidad, y la verdad, nos entusiasmamos, ¿no? Pero bueno, la realidad en el mundo marca otra cosa.
No, por supuesto, estadísticamente. Y bueno, y sí nos ha pasado algo a nosotros que tiene que ver con este brote en el geriátrico que se llevó más de 9 personas, me
Sí,
parece,
claro.
diremos 9 o 10 personas, ¿no? De estas 21, que bueno, fue terrible.
Sí. Matías, por último te pregunto por qué, o te traslado una pregunta, mejor dicho, acá dicen, por favor, le pueden decir a Tringler, bueno, ¿a qué número tengo que llamar y consultar por resultados de un test que se han hecho para COVID?
En realidad los resultados depende, salvo que haya una situación puntual de retraso, en realidad a la gente se comunican desde, si es negativo, desde el centro de monitoreo del sistema, si es positivo, los va a estar llamando el equipo médico que se dedica al seguimiento de los casos, y si es contacto estrecho, el control de la universidad. Pero bueno, si es un reclamo puntual, yo le pediría que llame, porque puede pasar que haya algún retraso que ya se esté fuera de lo normal, que llame al sistema, a la Secretaría de Salud, a Presidencia, o al 107, que lo van a saber orientar dónde pedir puntualmente, porque lo que tenemos que hacer en esos casos es tener el dato del número de documento y fijarse que figura en el CISA nacional, ¿no? Si hay un problema con la muestra, si hay un problema con la ficha o qué es lo que ha pasado.
Bien, bien.
Bien, bien. Te iba a hacer otra pregunta justamente por el tema turnos para hisopados, porque alguien nos decía que había ido ayer martes y le dieron un turno para el viernes. ¿Estos eran los tiempos que estaban manejando, Matías, y esto se acortará ahora con la llegada de los
Exacto,
test rápidos?
totalmente. Totalmente, eso, por eso estamos trabajando, para que eso no nos suceda
¿Pero estaban
y
dando así
podamos
de un
actuar.
martes a un viernes, por ejemplo?
Y había de un martes a un viernes, generalmente hasta 48 horas tenía yo la información, pero bueno, puede haber pasado, pues todo depende de la cantidad de casos sospechosos que haya en el día. Hay días que
Sí,
por
sí.
ahí. Bueno, ustedes lo verán en los partes, ¿no? Hay días que se procesan 20 muestras y días que se procesan 55. Como esto es, el que tiene síntomas se hisopa, no es algo regular. Pero bueno, puede haber pasado que le den el turno así, pero por suerte y con esta adquisición de kits vamos a cambiar esa situación. Yo quiero que prácticamente sea de demanda espontánea, ¿no? Que uno pueda ir sin turnos y poderse hacer la muestra. Ese sería el anhelo
Bien.
que tenemos, porque
Bien.
la idea es borrar toda barrera de accesibilidad a testearse, porque queremos más test, más aislamiento y de esa forma poder controlar la circulación viral.
Bien, bien. Matías, te agradecemos muchísimo por este contacto con la Radio Leco, ha sido muy amable, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. El doctor Matías Tringler, recordemos, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Público e integrante de lo que es el Comité de Seguimiento de COVID.